En Relación Constante, un podcast para ti, para mí, para interesados en el diseño.
¡Listo! ¡Empecemos!
Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de En Relación Constante. En este episodio hablaremos de un tema muy importante y que como consumidores solemos ignorar. Se trata de la basura. En promedio producimos 1.2 kilogramos de basura por persona por día en México. Y pocas veces nos preguntamos a dónde va todo eso que a nosotros ya no nos sirve. Bueno, la mayor parte termina en rellenos sanitarios, que desde hace unos años representan un problema ecológico y social que urge resolver. ¿Pero qué puedo hacer yo desde mi casa para mejorar esta situación? ¿Qué puedo hacer yo como diseñador, arquitecto, como desarrollador? Estas y otras preguntas las platicamos en nuestro foro de hoy, donde nos acompañan diversos expertos. Primero tenemos a Tere Herrera, quien es técnico aeronáutico de profesión, pero ya desde unos años se dedica a la permacultura. También el licenciado en economía y licenciado en antropología social y cultural, José Lo Sánchez, que ha trabajado como facilitador ambiental en varios proyectos de permacultura y desarrollo comunitario, en México y en otros países de América y Europa. Y el arquitecto Sergio Alcocer, quien es socio fundador en el despacho colectivo 6 y miembro de la sociedad civil Interacción Sustentable AC. Tere, Joselo y Sergio forman parte del proyecto que se encuentra en la ciudad de Querétaro y que tiene como misión educar y concientizar a la población acerca de cómo podemos mejorar nuestro futuro y el futuro de la Tierra a través de prácticas que mejoran nuestra calidad de vida en el presente. Este proyecto se llama Zona Viva. Actualmente se encuentran construyendo un huerto urbano, en el que cultivan alimentos con prácticas agroecológicas responsables y amigables con el medio ambiente, y están convencidos de que la transformación positiva es posible cuando se trabaja en comunidad. También nos acompaña la arquitecta Anabel Barreda, profesora de arquitectura en el Tecnológico de Monterrey Campus Puebla y quien próximamente recibirá su título de maestra en Estudios de Diseño por la Universidad de Centro de Diseño, Cine y Televisión, gracias a su investigación en biomateriales. Finalmente, contamos con la presencia de Odelis Lozada y Matilde Ferrer, arquitectas y líderes de proyecto en Estudio 314, y Carla Cantú, quien fue becaria en el estudio y ya es arquitecta por el Tecnológico de Monterrey. Esta vez tenemos un foro muy grande, así que comencemos. Iniciamos preguntándoles, ¿qué podemos hacer cada uno de nosotros desde nuestras casas para disminuir nuestros residuos? Joselo, de Zona Viva, nos dice.
Bueno, la pregunta era acerca de cómo podemos gestionar mejor nuestros residuos en casa, ¿verdad? Es más difícil que gestionar residuos en nuestro lugar de trabajo, eso se lo garantizo, porque en Zona Viva, simplemente para eliminar esa contradicción de ser un centro modélico donde no se produce basura y quitar o eliminar toda la basura que producíamos, pues simplemente fue eliminar los botes de basura, tan sencillo como eso. Y ha funcionado hasta donde sé relativamente bien. En casa, eliminar el bote de basura pues puede suponer inestabilidad en el matrimonio, por lo menos en el mío. Pero dense cuenta, yo les estoy hablando desde España, aquí no tenemos tiendas de abarrotes. Es una ventaja que tenemos nosotros en México y que aún predomina, ¿no? En muchas colonias, la típica tienda de abarrotes donde venden productos a granel. Es un paso, una ventaja y puede ser un paso adelante. Y bueno, lo de separar la basura, fíjense que no lo veo muy viable a largo plazo porque aquí no intentamos solo reducir nuestro volumen de basura, sino nuestro volumen de energía necesario para gestionar la basura. Toda la industria de la, ¿cómo lo llaman en México? La pepenadores, toda la industria que gira en torno al reciclaje, pues requiere de mucha energía transformar, fundir los plásticos, fundir otra vez el vidrio, reciclar. En fin, es una huella energética también considerable. Entonces, practicar en la constancia y en la disciplina, ya saben que en 21 días se forma un hábito de comprar en abarrotes y comprar los productos lo menos envasado posible y tener un lombricompostero en casa, sencillamente eso, un lombricompostero que se fabrica con 4 tarimas y lombrices que se las podemos regalar en Zona Viva. Entonces, ahí está la idea.
A mí me gustaría complementar justo lo que dicen José Luis Tere. Pues yo estoy bien contento trabajando con este super equipo. Les he aprendido muchas cosas y una cosa que me ha quedado pues cada vez más clara es justo que la acción que hay que tomar es la de cada vez más utilizar, o más bien generar menos basura. Porque claro que hay maneras de reutilizarla, hay maneras de reciclarla, ¿no? Para X, Y cosas, ¿no? Pero el objetivo no es darle uso a ese residuo, sino tratar de que cada vez haya menos, ¿no? Un poquito como el que la ciudad más limpia no es la que más se limpia, sino la que menos se ensucia. Entonces, pues creo que ese es el ejercicio, ¿no? Es importante justo ahorita, pues todos al salir de nuestra casa invariablemente vamos a ver alguna basura, algún plástico, algún lo que sea, ¿no? Y por supuesto que hay mil y un maneras de reutilizarlo para lo que sea. El objetivo sería el tratar de evitar eso, tratar de que el día de mañana encontremos cada vez menos basura, ¿no?
Sí, yo creo que justamente lo que dice Sergio, ¿no? Como que el problema no está, o a nivel individual al menos, no está en la gestión de los residuos, sino en la generación de los residuos. Entonces, tenemos que plantearnos cómo consumir menos y cómo eso que consumimos no genera basura, porque los residuos se pueden reintegrar, pero la basura es el verdadero problema. Entonces, tenemos que replantearnos cómo consumimos a nivel individual. Y luego de que nos replanteamos cómo consumimos, entonces, ¿qué hacemos con esos residuos que generamos? Luego en la arquitectura quizás es un poco diferente, ¿no? Pero desde el punto de vista de lo que hacemos como individuos, tenemos que empezar desde disminuir la cantidad de residuos que generamos, no desde cómo los gestionamos.
Creo que algo con lo que yo me topé cuando estaba haciendo la investigación era justo empezar a replantearse los conceptos, ¿no? O sea, el concepto de basura, pues, no debería existir, ¿no? Porque justo en esta idea como de que el diseño y la economía sea circular, pues, todo lo que producimos y lo que consumimos debe tener siempre un valor en la línea, ¿no? Entonces, eso también podría ser una buena acción, entender que no es un concepto de basura como tal, sino que son residuos o que son partes de un algo que se pueden aprovechar en diferentes etapas del consumo. Justo también por la investigación que yo hice, yo me fui con dos familias un poco como a entender esta idea, ¿no? O sea, yo me encontré con que toda la gente está interesada en reutilizar, en generar menos basura, por ejemplo, en aprovechar, ¿no? Pero un poco de lo que les impedía, en principio, era que no tenían mucha información y en segunda, aunque no menos importante, que no tenían el espacio, ¿no? O sea, que no había un espacio que ellos pudieran destinar a de verdad separar la basura, a reutilizarla, por ejemplo, o a tenerla guardada un momento mientras la podían bajar a los contenedores o mientras la podían llevar a los centros de reciclaje. Entonces, una de las propuestas, y que coincide con las propuestas de otros arquitectos, es justo empezar a pensar en un espacio para el manejo de los residuos y de los desperdicios, por así decirlo, como parte del programa básico de una vivienda, ¿no? O sea, sabemos que tienes una sala, tienes una cocina, tienes un cuarto de lavado, pero que también tuvieras un espacio, un cuarto, que estuviera destinado para el manejo o la administración o el guardado de esos residuos, ¿no? Y que tú pudieras manejarlos a tu conveniencia y que también pudieras tenerlos para después llevarlos a quienes los van a utilizar o los van a aprovechar. Y eso creo que como arquitectos podría ser una entrada importante, ¿no? Yo lo veo, por ejemplo, en el edificio donde vivo, te cobran mantenimiento, pero el dueño o el arrendador no se preocupó por poner un contenedor, ¿no? Ese es el problema de los que vivimos aquí, y entonces el problema se vuelve que tampoco hay como un sentido de comunidad y nadie se quiere poner de acuerdo y nadie quiere poner para un contenedor, ¿no? Entonces eso también desde la práctica inmobiliaria creo que es importante, ¿no? Considerar que no solamente vas a cobrar una renta por un departamento, sino que eso debe incluir espacios como un lugar correcto y funcional para que también se pueda manejar los residuos correctamente.
Que es bien importante desde el diseño de las construcciones urbanas que no captan su propia agua, no tienen la descarga de aguas negras, y creo que volvemos a lo mismo, o sea, la gestión de cómo manejo el residuo tendría que ser lo último, ¿no? Pero desde la elección de los materiales, porque siempre hemos dicho, ¿no? En un terremoto no te mata el movimiento, lo que te mata es la pared mal hecha, y el peso, ¿no? Que se implica. Pero sí creo que parte del futuro y que puede ser una respuesta es acercarnos, ¿no? a la creación de hogares que sean hechos de manera más orgánica, más natural, y eso nos hace utilizar los materiales de mi entorno. En el caso de Zona Viva, hemos usado unos tubos que estaban aquí cruzando este pedacito, donde estoy en esta área, y se utilizaron como pilares para unos tejabanes, que también fueron hechos con unos pilares que tenemos aquí, unas tarimas, unas maderas. Bueno, buscamos la forma de reutilizar nuestros materiales y entonces captamos agua de lluvia, tenemos pues esta visión, ¿no? A largo plazo, que sí voy a necesitar darle un mantenimiento, como decía Anabel, sí voy a necesitar darle un mantenimiento, pero yo estoy pensando a largo plazo para poder ser autosustentables y autogestivos. Entonces, ahí en la parte de la red, ¿cómo manejo mis residuos? Volvemos al origen. ¿Qué estás comprando para generar estos residuos, ¿no? Entonces, sí sería ir buscando más alternativas como el a granel, buscar estas tiendas en los mercados. O sea, es que de verdad no es el hilo negro, es regresar como back to the basics, a usar mi bolsita de mandado, a ir con mis contenedores para que me pongan mis granos, mis harinas, ¿no? Entonces, eso sería como ir compartiendo esa cultura con mis vecinos. Y entonces, ¿qué creen, chavos? Ya no vamos a necesitar un contenedor gigante de basura porque ya estoy compostando en casa y estoy comprando a granel y ya no genera mi residuo.
Creo que es un tema que involucra, pues que nos involucra a todos. Por un lado está pues la empresa constructora, el diseñador y en este caso el usuario, ¿no? Y pues es un ejercicio en el que tienen que trabajar los tres. Por un lado, el usuario tiene que, de alguna manera, abrirse a la posibilidad de este cambio de hábitos, ¿no? Estamos muy acostumbrados a todo recibirlo y exigirlo, ¿no? Otra vez, ¿no? Este tema del agua, el tema de los servicios básicos de tu casa, ¿no? Sin hacer conciencia de realmente qué involucra el estar gastando lo que estoy gastando, más allá de lo económico, ¿no? También en el caso de las empresas, las desarrolladoras, empresas inmobiliarias, pues creo que como que responden últimamente, y esto no solo en México, sino a nivel mundial, responden a un modelo económico capitalista, ¿no? Lo que está de moda, los materiales los materiales que están de moda, ¿no? Entonces, creo que ahí tiene que haber un ejercicio mucho más serio de investigación. A mí me llama mucho la atención esto que dices, Anabel, mencionaste dos veces la investigación. Creo que eso es fundamental, ¿no? Para poder desarrollar un concepto que me lleve a una práctica sostenible, pues tiene que ser resultado de una seria investigación. Últimamente realmente nos lo tomamos a la ligera, tratamos de nosotros como diseñadores, como arquitectos, de buscar edificios que llamen nuestra atención de manera visual y tratar de aplicarlos en el proyecto que nos comisionan, ¿no? Cuando en la realidad se tiene que hacer una investigación mucho más profunda, ¿no? Ver, creo que es súper importante el hacer un análisis de las técnicas tradicionales de los sitios en donde estamos, ¿no? Los materiales que se encuentran ahí a la mano, proveedores locales, etcétera, ¿no? No estamos peleados con la tecnología tampoco, ¿no? Pues es una súper herramienta y también dependerá de la escala del proyecto, pues el evaluar cuál es el material más eficiente, ¿no? No significa que todo lo vamos a hacer con materiales naturales, por supuesto que ayudan los prefabricados, ¿no? Por algo existen, pero no todo debe responder a un mercado económico, sino un poco más ya al usuario como tal. A mí es mi interpretación, me es muy difícil el generar una cultura de cuidado del lugar en donde vivo, si no me siento en mi casa, si no atienden realmente las que son mis necesidades, y no solo necesidades prácticas, sino incluso las espirituales, ¿no? La vegetación, el paisaje juegan ahí un papel muy importante. Creo que es un proceso de construcción en el que tenemos que quitarnos muchos estigmas que teníamos antes y empezar a observar el mundo, ¿no? Un poquito más detenidamente. En el caso, por ejemplo, de la bioconstrucción, a mí este tema en el que pues, desde hace poco me empecé a involucrar un poco más y gracias al equipo con el que estoy, es este concepto de permacultura. Y llama mucho mi atención porque al ver, digamos, estos principios que rigen a la permacultura, pues son básicamente los principios de la construcción antigua, ¿no? El analizar qué materiales naturales hay en el sitio, con qué recursos cuento, y ver cómo los aplico y cómo, digamos, trabajan en conjunto con el entorno en donde estamos, ¿no? No es que sea una tarea imposible, pero es algo que hay que tomar en serio y hay que ponerlo en práctica. Como bien dijo Tere al principio, hay que ser constantes, ¿no? Creo que para lograrlo, no creo que haya una receta o una serie de reglas tal cual, ¿no? Pero yo creo que es fundamental, insisto, esta parte de la investigación, ¿no? Un análisis pues, de la historia del lugar, ¿no? ¿Qué costumbres, qué tradiciones hay? Otra vez, ¿no? ¿Qué elementos o qué valores podemos encontrar en la arquitectura vernácula de los sitios, ¿no? O sea, hay una razón de ser de la morfología de los pueblos, de las ciudades, ¿no? O sea, si no es lo mismo, la arquitectura no va a ser igual en un pueblo costero a en un desierto o en una zona boscosa, ¿no? Insisto, hay muchísima sabiduría dentro de la autoconstrucción, ¿no? Obviamente, creo que son ese tipo de cosas las que hay que tomar en cuenta, pero en serio tomar en cuenta, ¿no? No simplemente como una inspiración y por eso elijo tal tono o tal material, ¿no? Creo que sí, creo que va por ahí. El dentro de nuestra investigación, realmente entender, tratar a la medida de lo posible entender cuáles son las verdaderas necesidades del usuario, ¿no?
O sea, la investigación, tú no le puedes pedir al usuario que se apropie de un lugar si tú no lo has entendido, ¿no? O no has intentado entenderlo y no has involucrado al usuario también. Yo creo que un poder que tenemos, y a lo mejor suena muy romántico como arquitectos, es que podemos educar a través del espacio, ¿no? De la manera en que entendemos, luego cómo lo comunicamos al usuario. Eso es un poder que tenemos ahí. Yo creo que no todos lo aprovechamos o lo aprovechan, ¿no? O, regresando un poco a lo que decía de hablar sobre considerar en el programa básico de una vivienda un espacio para manejar los residuos y con lo que decía Tere, ¿no? Yo creo que también no se trata solamente de diseñar un espacio para que podamos tener toda nuestra basura, ¿no? Porque si no va a pasar lo mismo que con las televisiones, ¿no? Entre más grande se ha hecho la televisión, más grandes son estos cuartos para TV que se han vuelto en teatros completos en una casa, ¿no? Entonces, definitivamente tienes que empezar por informarte, por entender tú y ya luego, o sea, asegurarte que comunicas bien esa información al usuario final, ¿no? O sea, es importante que aprendamos a consumir, a entender lo que estamos consumiendo, para qué sirve, qué podemos tener, qué no podemos tener, ¿no? Entonces, ese espacio que lleguemos a diseñar, pues que no solo sea un espacio para que tengamos bien escondidos los botes de basura, ¿no? Sino que se entienda que tienen una utilidad, ¿no? Y que va a tener cierto tamaño o va a tener ciertos accesorios para que puedas aprovechar, ¿no? Y darle, y que esos residuos pues, sigan teniendo una vida útil, ¿no? Entonces, yo creo que más bien es que nosotros lo entendamos y que lo importante antes de diseñar un espacio correcto es que sepamos comunicar bien la información, ¿no? O sea, todo es como parte de un sistema y todo, digamos, tiene como un inicio y un final y hay que involucrarnos en todas las partes, ¿no? Yo, en esa misma investigación justo se hablaba más como del problema de los sistemas alimentarios, ¿no? Y del problema del desperdicio de comida. Entonces, justo una crítica muy importante era que teníamos que dejar de ver el final de este sistema alimentario en la etapa de consumo, sino que teníamos que entender que la etapa de administración de residuos o de desperdicios también tiene que ser parte importante de ese ciclo, ¿no? Entonces, si nosotros no lo entendemos, seguro no lo vamos a poder comunicar bien y vamos a terminar solo diseñando un cuartito más que va a terminar sirviendo para otra cosa.
Hasta aquí hemos hablado de qué podemos hacer como individuos para mejorar la gestión de nuestros residuos. Los participantes coinciden en que esto va más allá del reciclaje y que más bien debemos de plantearnos qué consumimos y cómo podemos consumir mejor, desde materiales locales y más amigables con el entorno, hasta preguntarnos si realmente lo necesitamos. También hemos hablado de arquitectura, de cómo diseñar mejor los espacios y qué podemos hacer para que las personas puedan apropiarse de un espacio y cuidarlo. Sin embargo, Odelis nos explica que, por supuesto, no todo se soluciona desde el diseño.
Sí, yo creo que educarnos es el primer paso para cualquier, o sea, cualquier acción que podamos tomar. Específicamente sobre tu pregunta de generar comunidad, creo que sí hay acciones que podemos tomar desde la arquitectura, pero también creo que tenemos que entender que no somos la única profesión que interviene en la ciudad y que también podemos valernos de otros profesionales y del, como decía Sergio, también de la cultura que ya existe en los lugares y el conocimiento que ya existe en los lugares para generar ese sentido de comunidad, ¿no? Pero creo que desde la arquitectura, acciones que podemos tomar es fomentar que las ciudades tengan usos mixtos, que estén bien conectadas, que los usos, los programas que propongamos para un lugar en particular sean coherentes con el espacio donde se insertan, estén destinados al usuario local y no a que vengan de otra parte únicamente a utilizar esos servicios. O sea, como que creo que entender el entorno y estudiarlo y a partir de ahí proponer es como lo básico, pero creo que tampoco podemos pensar que la arquitectura es capaz de resolver todos los problemas.
Yo quiero aportar algo a lo que comentó Odelis. En la parte de la construcción del diseño desde el origen, también aportan y apoyan muchísimo las iniciativas de ley. En caso de, por ejemplo, Nueva York, ya por ley debes de tener en tu edificio captador de agua, luz solar. Incluso si no tienes estas tecnologías, estás obligado a tener en tu techo de tu edificio gigante, tener huertos urbanos comunitarios. Entonces, esto ya es por parte de iniciativa de ley en Estados Unidos, no sé cómo vaya tanto la ley en España, pero ya por ley se nos piden estos espacios, ¿no? Estos espacios que son súper importantes para la comunidad, para la gente, y sobre todo que impactan muchísimo menos en el ambiente y en las personas, que nos dan un espacio de paz, un espacio de convivencia. Y creo que estas iniciativas que en algunos lados ya son de ley, podríamos nosotros desde la parte social pues exigirlas, ¿no? Y irlas propiciando desde nuestra trinchera poco a poco. Y creo que esos aportes pueden ir desde mi casa para captar agua pluvial. La inversión realmente no es mucha, solamente la gente desconoce el costo-beneficio. En la parte de los generadores de luz solares, también, ¿no? ¿Cuál es mi costo-beneficio de hacer esa inversión? y a largo plazo, pues, que realmente tiene utilidades. Y bueno, pues ya en algunas constructoras no meten todas las ecotecnias necesarias, pero bueno, al menos ya se les solicita que tengan calentadores de agua solar. Entonces, es un pequeño paso en el diseño, pero tampoco cerrarnos a eso. Creo que podemos ir interviniendo con pequeños espacios, como un pequeño huerto en tu azotea, en tu terracita, ¿no? O sea, también ir haciendo esas pequeñas acciones y posteriormente, pues, sí irnos más arriba y solicitarlas por iniciativas de las constructoras y de nuestros gobiernos.
Complementando un poco eso, creo que me parece súper importante que como sociedad podemos lograr cambios legislativos, pero también como mercado podemos lograr cambio para las inmobiliarias. O sea, si nosotros como compradores exigimos que las inmobiliarias tomen acciones reales, que no sea simplemente, como decía Sergio, ¿no?, que se vea ecológico, sino que realmente sea ecológico y nos expliquen cuáles son las acciones que tomaron, qué técnicas utilizaron, no solo para la construcción, sino para la operación de las edificaciones, también es un cambio que podemos generar como individuo.
Después de escuchar esta conversación, nos nace la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos incentivar a las personas a mejorar sus prácticas y disminuir sus residuos? ¿Será que es mejor aplicar sanciones a quienes no siguen las reglas? ¿O es mejor ofrecer incentivos para aquellos que se proponen mejorar?
Informar de lo que se logra con las acciones motiva más que hacer como sanciones. Quiero decir, cuando das tu sangre, que sabes a qué van a usar tu sangre, pues te motiva a hacerlo. Entonces, si te dicen con lo que hiciste ahorraste tanto, o se pudo usar tanta agua negra que transformas en agua que sirve para tu desarrollo, o cosas así, informar de cada acción sí tiene un impacto que influye, y que la gente se dé cuenta, pues ya creo que es una parte que motiva lo suficiente para iniciar, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo con Matilde. Creo que el enfoque tiene que ser más positivo. Pues mira, en concreto, a mí se me vienen a la mente dos conceptos. Uno es la accesibilidad universal, ¿no? El realmente entender otra vez al usuario, pero con todas sus complejidades, ¿no? Está la gente con capacidades distintas, está, digamos, el sector de la población que es mayor de edad, la comunidad LGBT y etcétera. Creo que es importante tomarlos en cuenta en al momento, y otra vez insisto, al momento, pero desde el concepto. Otro elemento, otro concepto importante es pues la apropiación del sitio, ¿no? Y esto no es el nada más, o sea, por decir algo, el dejar un espacio para que ahí pinten un mural, o dejar un jardincito para que ahí... O sea, creo que tiene que ser algo mucho más profundo, que vaya desde la concepción del proyecto, en donde se involucre de manera directa al usuario, ¿no? Un poquito, otra vez, uno de los principios de la permacultura, que es el diseño participativo, ¿no? El involucrarnos, digamos, a todos para, de alguna manera, asegurar que el espacio es para todos, ¿no? Y no se diseña para un modelo económico, para una minoría, ¿no? Sino para todos.
Hablando desde mi experiencia, desde el punto de vista de vivir entre dos países, dos continentes, en España todo vino desde arriba, todo vino con multas. No fue desde el lado de las inmobiliarias, más bien fue desde el lado de la gobernabilidad, desde el Estado, pero no del Estado español precisamente, sino de Europa. En el momento en que comenzamos una integración nacional con otros países más punteros o con una mayor conciencia en estos temas, empezaron a llegar las multas, bueno, no solo las multas, las normativas acerca de, bueno, de que las azoteas tenía que haber una instalación fotovoltaica, de que no se podía construir a más de tantos metros, de que los materiales tenían que ser estos y estos y estos. Y en el momento en que empezamos a aprender a base de multas, todo empezó a cambiar. Pero esto también tiene un lado oscuro que no veo en México, y es una de las razones por las cuales México me fascina, que al no haber tanta gobernabilidad o tanta coacción en este ámbito, el único límite es la imaginación. Yo me pude construir una casa con filtro de aguas grises, baño seco, captación de agua pluvial, sin pedir un solo permiso, y evitando todas las multas que podría haberme, bueno, y todas las sanciones, todas las multas, incluso, bueno, haber pasado un mal rato el caso de que hubiera hecho algo parecido aquí en España o en Europa o en Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿dónde está el intermedio? ¿Dónde está el equilibrio, ¿no? Entre una excesiva normatividad y una excesiva coacción por parte del gobierno y libertad para la gente para hacer la casa del modo más ecológico posible, de acuerdo a sus necesidades y a sus conocimientos.
Después de la aportación de Joselo sobre las oportunidades que tenemos en México para incentivar el ingenio, Tere nos cuenta sobre las tiny houses y cómo nos pueden servir de inspiración para una vida más sustentable.
¿Cómo puedo tener un mejor vivir, un mejor ser, un mejor estar en mi entorno con tantas burocracias y con tantos problemas? Y bueno, en Europa el boom de la construcción se ha vuelto las tiny houses, ¿sí? Todas estas construcciones alternativas como domos geodésicos, yurtas. La clasificación de tiny house les permite estar un poco más exentos de pagar tantos y tantos y tantos impuestos. Entonces buscan la alternativa de construcción distinta, más ecológica, más reducida a solamente los espacios que yo necesito. No necesito tener más, un garaje para cuatro carros, no sé, o sea, cosas que de repente creíamos importantes se vuelven intrascendentes y volvemos a lo mismo, a buscar alternativas más ecológicas y sustentables. Y entonces esa creatividad de estas personas, primero para evadir impuestos y segundo para tener un mejor vivir. Entonces ahí se van conjuntando mutuamente, pero esa alternancia en el estar ahorita creo que nos puede permear mucho a los latinoamericanos, que como dicen, ¿no? O sea, una cosa es ser pobre y otra cosa es ser cochino. Entonces, creo que podemos ir aprendiendo a tener un mejor ser, un mejor estar y un mejor vivir, y dejar de, por ejemplo, en las comunidades rurales, dejar de regar nuestras hortalizas con aguas grises, ¿no? Entonces, sí sería como importante permear esa información a estos lugares que si bien se la buscan la vida y la resuelven, podrían tener mejores oportunidades si tuvieran un poquito más de conocimiento para el diseño de su manejo de residuos, ¿no?
Yo creo que a lo mejor encontrar ese punto medio es entender que no podemos replicar replicar tal cual lo que se está haciendo en otros países, en otro continente, ¿no? O sea, sí aprendemos y es una referencia, pero no podemos hacer exactamente lo mismo porque jamás nos va a funcionar, ¿no? Y es lo que decían, o sea, aquí ya está como esa gran libertad que tenemos, que puede ser una superventaja o puede ser algo que no nos ayude para nada, ¿no? Entonces yo creo que el punto medio primero está ahí, entender que no podemos replicar exactamente todo lo que se está haciendo en otros países, ¿no? Las normas y obviamente las multas, pues definitivamente creo que para funcionar son necesarias, pero deben ser lógicas con nuestro entorno, con nuestro contexto, con nuestra cultura, con nuestra manera de vivir, ¿no? Y un poco para complementar lo que decían al principio, ¿no? Yo también creo que las motivaciones, o sea, es muchísimo mejor, creo que sería mejor aprovechar la energía y el diseño para darle a entender a los usuarios y a los que vivimos la ciudad cuáles son las ventajas de hacer las cosas bien, que solamente decirle cuál va a ser el castigo por hacer las cosas mal, ¿no? O sea, eso debe existir probablemente, pero si tú le explicas de manera correcta y de manera muy lúdica cuál es la ventaja de separar la basura, de consumir conscientemente, de etcétera, etcétera, pues es mucho más fácil que lo entienda que solamente le digas, pues si no la separas te voy a cobrar tanto, ¿no? Porque luego ni siquiera lo van a pagar y da lo mismo, no hay un aprendizaje, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo valioso, ¿no? O sea, países que estamos en desarrollo, a diferencia de los que ya están desarrollados, tenemos una ventaja de transformar más rápido a ese estilo de vida porque no tenemos una infraestructura completa, ¿no? Entonces, en vez de llegar a ese punto y regresarnos, pues tenemos ese chance de establecer normas, nuevos sistemas, nuevos formatos de control que además sean adecuados para nuestro contexto, ¿no? Y no solamente replicar.
Creo que otra responsabilidad que tenemos como diseñadores, como constructores, es el elegir bien cuáles son, otra vez, técnicas y materiales que vamos a utilizar para nuestras construcciones y exigirle a las empresas o que, digamos, que producen esos materiales, que se hagan, o sea, que se hagan, digamos, de manera consciente, ¿no? El otro día, justo haciendo un scouting para encontrar un material para una cubierta de aquí del proyecto de Zona Viva, puedes ver en Home Depot la opción más económica para una lámina canalada, etcétera, etcétera. Le encuentras un gran precio, pero de repente en las letras chiquitas ves que te dicen que estar en contacto con estas láminas produce cáncer, ¿no? Entonces, pues creo que también tenemos que ser mucho más responsables en la práctica, en la elección de estos materiales. Y pues sí, creo que la libertad, saber que somos libres y saber que tenemos la posibilidad de tomar las decisiones que nosotros consideremos para el desarrollo de un proyecto, el desarrollo de una construcción, son fundamentales, ¿no?
Los incentivos o las motivaciones pueden ser no solo como para los individuos, sino también para los desarrolladores inmobiliarios. Y que ser más ecológicos y todas estas técnicas que hemos mencionado, el uso de estos materiales, no solo no les genera sobrecostos, sino que muchas veces baja sus costos de construcción. Diseñar de forma más ecológica no es más caro que diseñar como hemos venido diseñando. Y luego los costos de operación también van a ser menores si consideramos la reducción de energía necesaria, de agua, etc. Entonces, no solo es una motivación para los individuos, sino para el sector inmobiliario también hay motivaciones económicas, que es algo que les interesa muchísimo, de mano de obra, de velocidad, o sea, como de... Hay muchas razones para empezar a migrar a este tipo de técnicas, ¿no? y de estrategias.
Ya acercándonos al final de nuestra conversación, Carla, arquitecta y becaria de Estudio 314, nos llama a reflexionar sobre el concepto de la basura. ¿Qué es lo que consideramos basura y cómo esto podría cambiar? Nuestros participantes nos dan sus conclusiones.
Creo que esto muchas veces nos da miedo o incomodidad, ¿no? Y más cuando son temas que nos involucran directamente a nosotros, cuando el cambio literalmente depende de nosotros. También está este tabú de que ser sustentable es caro, pero pues es tan fácil como empezar desde algo chiquito como los huertos o la reutilización de materiales. Yo quería comentar una pequeña anécdota que medio tiene que ver, medio no, pero... Hace poco un amigo me dijo que estaba con sus abuelos y que su abuelo le dijo que barriera las flores que se cayeron de los árboles en la banqueta, pero que se lo dijo de manera como recoge la basura, ¿no? Pero en realidad, ¿cuándo estas dejaron de ser basura? O sea, antes estas brindaban desde CO2 hasta ornamentación, por ejemplo. ¿Por qué no reutilizamos la tierra o los materiales como es lo que están mencionando sobre la alternativa y la creatividad que se debe de tener? Ahí es cuando entra como la ventaja que menciona Anabel en ser países que siguen en desarrollo.
Me gustaría, como a manera de cierre, invitar a la gente, a los que son, pues no sé, maestros de escuelas, a los que podemos compartir, ¿no? Que lo compartamos a todo el mundo, que existen estas alternativas, como el tener mi compostero en casa, el hacer mi ecoladrillo, con estas pequeñas acciones, ir sumando, ir acercándonos a colectivos, ir acercándonos a la información. Ahorita pues tenemos la ventaja de que existe en internet muchísima información y también ir buscando los espacios, ¿no? Como lo es Zona Viva, que es un huerto urbano comunitario, que las puertas están abiertas de lunes a domingo, entonces que se acerquen a estos espacios cuando tengan dudas, cuando tengan inquietud de aprender, pues estamos, ¿no? Está la gente que puede informarnos y darnos una mano en este caminar, ¿no? De tratar de tener una vida más digna, más limpia, más libre, ¿no? Entonces, existen muchas posibilidades de tener un mejor ser y mejor estar.
Para concluir, me gustaría mencionar, o más bien responder a una de las preguntas que se ha planteado al principio, bueno, como hacia la mitad de la reunión, de cómo hacer, y lo comentaba Sergio, cómo hacer nuestros espacios únicos, fomentar esa unicidad, porque cuando un espacio es único, cuidamos de él y nos cuidamos. No sé si se dan cuenta de que cada vez que salimos a la calle nos rodeamos o siempre vamos a no lugares, ¿no? En palabras de Marc Auger, dice que todo no lugar es un espacio de transitoriedad. El súper, el camión, el lugar de trabajo incluso, son lugares como cortados por el mismo patrón, ¿no? Incluso con una motivación ahí medio perversa, ¿no? Destinados al consumo o a un paso rápido, ¿no? Entonces, esa es la clave, creo, hacerlos únicos, porque en el momento en que adquieran esa unicidad, esa sacralidad, entonces empezaremos a cuidar más de ellos, una mejor gestión de la basura y de la energía.
Agradecemos a nuestros participantes por darnos la oportunidad de escucharlos y aprender más sobre cómo podemos llevar una vida más saludable y respetuosa con el entorno. Agradecemos la participación de nuestra invitada, Anabel Barreda, y al grupo de Zona Viva. Si te interesa saber más sobre Zona Viva, ellos se encuentran en Querétaro, en la colonia La Joya, justo en la calle Prudencia Grigel, junto al Parque Deportivo de La Joya. Puedes encontrarlos en Facebook y en Instagram como Zona Viva o en su sitio web zonaviva.org. Hasta la próxima.
Esperamos que te haya gustado mucho este episodio. Si a ti te encanta el diseño tanto como a nosotros, no olvides suscribirte a nuestro podcast, En Relación Constante. También nos puedes encontrar en redes sociales como Estudio 3.14 o visitar nuestra página web www.e314.mx. Ahí encontrarás mucha más información acerca de este episodio. Y sin más que decir, nos vemos hasta la próxima.